Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Hola, bienvenidos, estamos en Radio Enlace y esto es Perrerías. Sabemos que ya sois muchos los que no faltéis a nuestra cita y por ello queremos daros las gracias, porque programa tras programa vamos descubriendo juntos un apasionante mundo, un mundo donde el respeto y la empatía forman la base de una educación canina amable.
Pero llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irás.
Hola, bienvenidos una vez más. Para los que aún no nos conocéis, nos presentamos. Somos Bea, María
y Paco.
Formamos el equipo de Cansonrisas y Perrerías es un proyecto que nace de la necesidad que tenemos los humanos de aprender a hablar perro y entender un poco mejor a nuestros amigos y compañeros de cuatro patas.
Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti.
Como siempre decimos, este programa es una invitación a conocer un poquito más sobre esos peludos que nos hacen la vida mejor y que tanto nos enseñan y regalan. Y como siempre queremos seguir agradeciendo a Radio Enlace esta oportunidad de difundir una educación amable, libre de agresiones y castigos hacia los perros. Esto es Perrerías en Radio Enlace. Comenzamos.
El programa de hoy lo queremos dedicar a todas las personas que hacen deporte con su perro, incluso que lo practican a nivel competición y que siempre anteponen el bienestar de sus perros a cualquier logro deportivo. Y para demostrar que ganar campeonatos y competir no está reñido con la empatía y el respeto animal, hoy os hemos traído al estudio a dos grandes campeones del deporte con perros de España, Dani Pardos e Iván Pardo. En breve os los presentamos.
Pero atentos no solo a los que os interese el deporte con perros a nivel competición, porque en el programa de hoy queremos saber también qué tipo de actividad es la más recomendada para los perros, qué precauciones hay que tener para que no existan lesiones e incluso qué tipo de deportes o actividades que solemos practicar con nuestros perretes pueden perjudicar a su salud.
Y por supuesto no os olvidéis de que tenéis todos los programas anteriores en www.radioenlace.org. Esto es en Perrerías en Radio Enlace 107.5 de la FM. Bienvenidos.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
No esperamos más y os presentamos ya a los invitados de hoy. Los problemas de su pastor alemán Flecha fueron los que llevaron a Dani a conocer el mundo del perro y a adentrarse en el mundo de la educación canina en positivo. Se matriculó en un curso de obediencia básica con Flecha y tras finalizarlo se pasó a la obediencia deportiva, en la que lleva 8 años formándose en la disciplina de obediencia clase internacional, OCI, donde compite desde 2005 y ha posicionado a 3 perros en el nivel más alto. Actualmente es campeón de la Copa de España de Obediencia en el 2014, se ha clasificado 2 veces para el Mundial. El primero en Godoyó, Hungría, celebrado en mayo del 2013. Se clasificó junto a su perro Messi en el puesto 47 entre los 100 mejores del mundo, lo que supuso la mejor puntuación obtenida hasta el momento de un español en OCI. Y el segundo celebrado en agosto de este mismo año, en Helsinki, en la que a su vez quedó por debajo de los 50 primeros. Ponente a nivel nacional, este año ya lleva más de 10 seminarios impartidos y a nivel internacional, habiendo visitado Guatemala el año pasado y recién llegado de Colombia el pasado octubre. Dani también es profesor de obediencia en clase internacional en el Club Correcán. Bienvenido, Dani. Un lujo tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Hola, Dani. Bueno, y nuestro otro invitado de hoy es Iván Pardo, tenemos el lujo de tener otro campeón también en el estudio. Iván, además de llevar años dedicado a la educación canina, asesorando a familias y colaborando en diferentes proyectos formativos donde participa como ponente, la trayectoria de Iván destaca por sus éxitos en Agility, junto con su perra Nuca, donde podemos estar un buen rato pues comentando su palmarés. No sé si lo voy a decir todo porque son muchos los logros que también tiene, al igual que Dani. Y es que hoy tenemos el privilegio de contar en el estudio con el actual campeón de la Liga Nacional de Agility y subcampeón de España de la Real Federación Española. Iván ha conseguido en dos ocasiones el Campeonato de España de Agility de la Real Sociedad Canina de España, este año en el 2014, pero también en el 2012. Pero sus éxitos este año no acaban ahí. Es subcampeón del mundo por equipos de Agility de la Federación Cinológica Internacional. Y también consiguió el 10º puesto por individual en este mundial. Además, lleva 5 años clasificándose para el mundial. Y así podemos ir para atrás un montón de logros, ¿no? En el 2013, subcampeón del mundo de Agility, de la WOW, que se celebra en Asturias. Campeón de Craft de Reino Unido, en Agility también en 2013. Campeón de la Copa UCA en el 2012 y actual campeón también este año de la Copa UCA. Vamos, un montón de éxitos. Todos estos éxitos deportivos los compagina también con su trabajo como monitor de Agility, y es socio fundador de Formadog, donde realiza pues clases de educación canina a domicilio. Un placer tenerte, Iván, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Bueno, bienvenidos a los dos. En primer lugar, felicitaros a ambos por vuestra trayectoria y por todos esos triunfos, y bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo esos deportes que tanto os apasionan. Pero antes de nada, queremos compartir con vosotros las entrevistas que Paco ha hecho a pie de calle para ver, bueno, pues si los vecinos del barrio conocen estas modalidades de deportes con perro. Y si os parece, pues lo escuchamos juntos y luego lo comentamos.
Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, seguimos en Perrerías y hoy tenemos aquí a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Nada, cuéntanos un poquito con tu perrito, que lo tenemos aquí, nos dices su nombre y qué tal es el perrito.
Pues se llama Matisse, es un cocker, es un poquito grande para su talla, porque mucha gente cuando voy por la calle me dice, es un cocker o es una mezcla o no sé, es algo gigante, y es muy cabezón, pero es muy, muy salado.
Muy bien, bueno, pues unas preguntitas que te quería hacer, el programa trata de deportes. ¿Practicas tú algún tipo de deporte con tu perrete?
Pues no. Nada.
Bueno, ¿y sabrías decirme, si te digo Agility, es un deporte con perros, si te suena, si no te suena?
Agility no me suena. A mí me suena un deporte, te lo digo.
Sí, claro.
La gente esta que compite en canicross.
En canicross.
Eso es.
Vale, ¿y sabrías más o menos cómo es?
Sí, tengo amigos que lo hacen. Se ponen
¿sí?
un...
Muy bien.
¿No? Un arnés a la cintura. Y el perro
y
la persona, efectivamente.
Perfecto.
Y corren.
Y si te digo... Bueno, la verdad, mira, os voy a contar la escena, porque la verdad es que estamos en la puerta de Valle Canino, en la tienda de Javi y Paloma, y tenemos al perrete que está en la puerta de la tienda, que no para de llorar porque quiere entrar y comerse todas las chuches que tienen.
Claro,
así que aquí le tenemos en la puerta lloriqueando un poquito. Hay un deporte también, se llama OCI, obediencia. ¿Lo has escuchado alguna vez?
No,
¿o lo has visto alguna vez?
No.
Vale. ¿Y tú crees que los deportes mal hechos o con mucha exigencia pueden llegar a tener algún perjuicio para el perro? Sabemos que tienen beneficios, porque sabemos que tienen muchos beneficios, pero... Bueno. ¿Crees que puede llegar a tener algún tipo de perjuicio para el perro?
Hombre, yo creo que hay que controlarlo, ¿no?
Sí.
A nivel de, pues no sé, de esfuerzo, de longitud, de no sé, dependiendo del peso del perro, del tamaño, de la... No sé.
Perfecto. Muy bien, pues nada, después de esta entrevista que le hemos hecho aquí, asaltando en medio de la calle a Pilar, nada, darte las gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Y nada, un placer.
Pues igualmente.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Bueno, seguimos aquí en Perrerías y... Es una Golden de 6 meses. ¿Cómo se llama?
Maggie.
Se llama Maggie, muy bien. Y la verdad es que es muy tranquilota, ¿eh? La tenéis que ver ahora, tu madre del Cerpe, es muy, muy tranquilota. Y la verdad es que es muy, muy guapa. Bueno, vamos a hacerte unas preguntitas. ¿Practicas algún tipo de deporte con tu perrete?
Salir a andar y cuando hay buen tiempo, pues a nadar todo lo posible. Pantano, mar...
Que la vuelve loca, ¿verdad?
Sí, le gusta, sí, sí le gusta.
¿Y has pensado alguna vez en practicar algún deporte, algún otro, o conoces algún otro deporte con perros?
He visto algo de carreras en montañas y no...
Canicross...
Sí, algo así me puede sonar. Y luego, bueno, pues las típicas de estas de los Pirineos, del tema de los trineos y las... Exacto. Poco más.
Vale, poco más. ¿Y si Agility te suena?
No, nada.
OCI... Vale, Agility es... Bueno, hacer una especie de pista con obstáculos, unos son subidas, sí. otro es un trampolín, otro es un slalom que tiene que hacer perrete. Y OCI, el deporte de OCI es obediencia un poco más profesional, es obediencia a clase internacional. Y bueno, son deportes que están bastante, sobre todo agility. La verdad es que hay mucha gente que lo hace con su perrito. ¿Crees que el hacer deporte con tu perro puede llegar a tener algún comportamiento inadecuado, a tener perjuicios para tu perro?
Para el perro, no. A ver, yo entiendo que quizá a lo mejor de demasiado cachorros, pues bueno, puede perjudicarles a lo mejor algún tipo de crecimiento o alguna cosilla, pero bueno, ya en edad adulta y tal, no, al contrario. Yo no, se fortalece incluso la relación con el animal y, oye, pues perros grandes sobre todo, viviendo en ciudades, lo que puedan quemar de energía, pues oye, bienvenido sea, porque si no luego la casa se les echa encima.
Muy bien. ¿Y te gustaría entonces algún deporte hacer con él, un poco más serio?
Sí, bueno, de los que yo tenga poca movilidad, sí, claro. De los que se mueva el perro no hay problema.
Eso ha sido buena, sí señor. Muy bien, pues nada, ya os dejamos, que sigáis con el paseíto. Ahora mismo le están haciendo muchos mimos a Magui. Así que nada, muchísimas gracias por este ratito, bravo, y chicos, un placer.
Igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Bueno chicos, ya habéis escuchado las dos entrevistas que hemos hecho y la verdad es que la gente... Bueno, conoce mucho Canicross, Agility y OCI tampoco mucho. Y bueno, creo que necesitamos algún deporte en el que el dueño nos quedemos sentaditos y poder mandar al perrete a algún sitio. Pero bueno, ¿cómo veis las entrevistas? ¿Algún comentario que nos queráis hacer?
No, bueno, más o menos es el día a día. El más conocido es el Mushin, puede ser, porque la 2 ha transmitido muchas pruebas y demás. Y el Canicross y el Agility están ahí por la dimensión que tiene. El Canicross, al fin y al cabo, si haces un recorrido de 7 kilómetros por cualquier municipio, es fácil que lo vean los ciudadanos de aquel municipio. Pero bueno, poco a poco nuestra obligación es irnos haciendo conocer y ir fomentando que haya cada vez más deportes, porque al final beneficia a ambos, tanto al perro como al propietario.
Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntitas. Para aquellos que no conozcan los deportes, que se pueden practicar con perro, ¿nos podéis dar una primera visión general de todos, de los tipos de deporte y modalidades que existen y en qué consisten?
Bueno, tipo de modalidades y tipo de deporte cada vez hay más. De hecho, solo contrastear un poquito en internet, ves desde Agility o Canicross, que las que estábamos mencionando anteriormente, pero ves incluso hasta salto de perros a piscina, que es un salto de longitud, bike yorin, que es ir con competir con el perro atado a la bici. Y hay un montón de modalidades que, bueno, casi a que se le ocurra un poco y se organice un poco, puede hacer una modalidad deportiva. En España estamos ahora consolidando el Canicross, el Agility y obediencia de clase internacional. Y, bueno, poco a poco el que se interese por algo que se le imagine, que pueda asistir con perros, que se meta en internet, que es fácil de que pueda haber esa modalidad deportiva en perros.
Muy bien.
¿Nos podéis explicar lo que más hacéis vosotros, que es Agility o obediencia clase internacional, un poquito en qué consiste, para centrarnos ya un poquito en esos dos deportes en concreto?
Vale, sí, el Agility consiste en hacer un recorrido con el perro que previamente ha puesto el juez a desconocimiento de los participantes y los tiene que hacer el perro en el orden establecido por el juez. Gana el perro que menos penalizaciones tiene y el que menos tiempo lo haya ejecutado. Y luego el OCI son también tres niveles en ambos deportes. Son pruebas en un principio de obediencia, pero luego poco a poco se va dificultando la cosa, que es al fin y al cabo lo que le va dando miga al deporte, ¿no? Ahí os podrá especificar un poquito más Dani.
Sí, mira, nosotros hacemos lo que viene siendo 10 ejercicios que se apuntan por individual ¿de acuerdo? Y son 10 ejercicios de una obediencia un poco, digamos, extrema, ¿de acuerdo? O sea, es muy técnica, son todos muchos pequeños detallitos y demás, en los cuales tenemos ejercicios de búsqueda, de olfato, tenemos ejercicios de velocidad, tenemos ejercicios de control a distancia, el típico junto que hemos visto toda la vida, el perro que anda junto a tu lado, permanencias, tenemos un poquito de todo, pero solamente nos centramos en la obediencia.
Vale, o sea que por centrarnos estaríamos hablando de dos disciplinas distintas, el agility, que es lo que ha dicho Iván, que es la prueba con obstáculos.
Eso es.
En ambos deportes sería esa relación, o sea, sería competirían los dos, el perro y el guía, ¿no?
Eso es.
Por supuesto.
Vale. Damos por hecho que es bueno hacer deporte con nuestros perros y está claro que os apasiona lo que hacéis, porque además cosecháis triunfos y os dedicáis mucho tiempo a ello. Está claro que si no fuera beneficioso para vuestros perros, entiendo que no lo haríais. Pero queremos que nos digáis qué beneficios, ¿no?, tiene para los perros, para la gente que no todavía no se ha puesto a hacer deporte con el perro, pues que nos digáis qué beneficios creéis vosotros que tiene.
Bueno, nosotros en un principio, cuando nos piden información por alguna modalidad deportiva, lo primero que le decimos es que se lo pase bien, aunque luego a alta competición te lo tienes que seguir pasando bien, pero puedes hacer también deporte de forma amateur. Simplemente pues vas a tu centro canino más próximo o al que más te interese, Y sigues aumentando el control en obediencia con tu perro, sigues socializándolo con otros perros, sigues teniendo pautas por profesionales para que sigas avanzando en el día a día con tu perro. Luego, aparte, pues si haces algún deporte que exija un poquito más físicamente a ambos, también vale para ponerse mejor físicamente. Y luego, pues sí, hay que llevar un mantenimiento con el perrete para que no haya lesiones y demás.
A mí quizá lo que más me apasiona de los deportes es que sin querer al perro al final le dedicas muchísimo tiempo. O sea, vives por y para entrenar, para sacar un ratito para irte con los compañeros, para tal, y al final eso es una dedicación, un tiempo que le dedicas a los perros, que de otra manera no lo harías. Está muy bien salir a pasear, está muy bien salir al campo, pero cuando hacemos cualquier tipo de deportes empiezas a abrir canales de comunicación con el perro, canales de entendimiento, él me entiende, yo sé lo que le quiero pedir, yo sé lo que le quiero decir, y todo eso que compartes con ellos para mí es, aparte, lo que compartes con ellos, lo que compartes con muchísimas personas que tienen las mismas inquietudes que tú, entonces pues pasas ratos y tiempos, al final conviertes esto en una secta, un montón de gente.
Al final es como una droga casi, ¿no?
Sí, claro. Momentos de calidad, ¿no? Con el perro sería uno de los beneficios que al final sacáis. Muy bien.
¿Puede influir el deporte y, bueno, sobre todo la exigencia del deporte al comportamiento? Porque se nos viene a la cabeza, por ejemplo, el estrés, que es algo muy, muy dado a lo mejor cuando se exige mucho a un perro. Entonces, ¿vosotros cómo gestionaríais, por ejemplo, ese tipo de factores?
Pues mira, yo está claro que a la hora de trabajar cualquier deporte, lo importante es la forma y la manera con la que tú lo trabajes. Entonces, yo para mí el tema de obediencia siempre ha sido como un juego. Con lo cual, no, cuando he llegado luego a casa y demás, te das cuenta de que tu perro vive una vida normal, es una vida tranquila, sabe cuando estamos entrenando, sabe cuando no. Pero sí que es cierto que ves otro tipo de exigencias en los deportes, los cuales a los perros se les machaca bastante, se utiliza demasiado uso del castigo, y eso, por supuesto, toda esa exigencia deportiva, todo ese estrés, eso al final se lleva a casa. Incluso hay determinados competidores, determinada gente que abusa de tener el perro por y para la competición, no entra en relación con familia, no entra en relación con otro tipo de gente, es solamente para competir, y nosotros pues en aspectos somos diferentes, y van igual.
Yo opino, bueno, es exactamente igual que Dani, pero bueno, apuntando un poco, pues si verdaderamente estás con un profesional en un centro canino que trabaja de forma adecuada, él va a ser el primero que debería por lo menos indicarte que tu perro pues a lo mejor está estresado. Incluso el guía también se puede estresar en exceso porque llega una competición importante y al final se lo pueda transmitir al perro. Pero bueno, que estén asesorados por un profesional, como dice Dani, que trabaje bien, respetando emocional y físicamente al perro. Y como todo, o sea, si se programa un calendario, unos entrenamientos a lo largo de toda la temporada y se basa todo al juego, el estrés que le supone a los perros es mínimo.
Sí, además yo creo que también lo que siempre decimos aquí en perrerías es que les tenemos que dejar ser perros, que aparte que ya sean perros de deporte, de alta competición o de perros de trabajo, de terapia, de asistencia, creo que todos al fin y al cabo tienen que ser perros, porque si no, no serían máquinas o robots.
Yo creo que seguramente uno de los secretos de vuestro éxito es lo que habéis dicho antes, que disfrutáis con ellos.
Porque y el vínculo que podéis tener con vuestros perros.
Mira, algo que me gusta de vuestro programa es que hay veces que necesitamos hablar perro, y creo que con el deporte, poco a poco sí que se va consiguiendo eso, ¿no? O sea, ya lo extrapolas a casa o paseando por la calle, y solo con un vistazo o con cualquier gesto que le digas a tu perro, ya hay una comunicación directa. No es verbal, pero sí es una comunicación directa, dado los entrenamientos que llevas con él, los ejercicios que llevas con el otro perrete, ¿vale? Entonces, sí, al final hay una comunicación viva con el perro.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Paco, porque ha habido un momento en el que has hablado de que el perro tiene que ser perro. Y realmente todos los que somos competidores, al fin y al cabo, el perro, cuando tú me ves en una competición deportiva, puedes parecer que ves un robot, ¿no? Un perro que hace exactamente lo que yo le digo, con todo milimetrado. Pero los días que entrenamos nosotros, como mucho, al final mis sesiones pueden durar 10, 12 minutos. Y el resto de la vida es completamente normal, que es lo que esto quizá hemos cambiado en los últimos años, ¿no? Antes a los perros se les tenía por y para competir, y ahora no, ahora son perros, mis perros son parte de mi familia.
Qué bien. Me llamaba la atención lo que decías, perdón, que hay profesionales que sí que todavía pues utilizan el castigo, no lo habéis comentado, y vosotros que estáis día a día y en competiciones, aunque a lo mejor es poneros un poco ahí, pero que ¿predomina todavía? O sea, ¿había mucha gente que utiliza el castigo para entrenar a sus perros para el deporte?
Sí.
Puede ser. Yo creo que en estos últimos 3 años, 4 años, ha habido bastante, gracias a los seminarios, como puede impartir Dani, y va a ser un mesías en esto de la motivación y demás, pero creo que sí que va avanzando poco a poco el tema de trabajar más por motivación que por presión. Pero bueno, es la labor que tenemos nosotros como profesionales, ir poco a poco pues formando a futuros alumnos para que trabajen con motivación o con presión, que es una línea muy, muy, muy finita. Y luego ya si te vas incluso pues a un lado más opuesto, pues si hay gente que trabaja con más correcciones. Pero bueno, al final los que están ahí arriba suelen ser gente que trabaja con motivación, y gracias a Dios pues serán los que van creando escuela.
Eso es lo que os iba a decir, que algo tendrá que ver, que vosotros seáis campeones de España, o sea, que personas que trabajan en positivo, que trabajan a favor del perro, que tienen en cuenta el vínculo, lo que ya está saliendo, que es la segunda pregunta, ya están saliendo temas tan importantes. Creo que es para reflexionar, ¿no? Y la gente que no utilice esas técnicas se lo debería de replantear.
Bueno, también os queríamos comentar, primero a Iván, luego a Dani, en el caso de Agility y Yossi, ¿qué 3 consejos básicos daríais a alguien que quiere empezar? Que quiere empezar a practicar estos deportes.
Pues mira, yo lo primero, Paco, creo que tú has tenido la suerte de entrar conmigo y digo la suerte, ojo, ¿eh? No, pero yo he tenido la suerte también de entrenar con Paco, y lo que es, casi siempre nos suele venir gente es que quiere hacer un deporte y no ha tenido en cuenta antes algo, que es conocer al perro, que es lo que tiene. Hablamos muchas veces que yo soy partícipe de hacer un carné de perro. Tienes un perro, eso para mí es el mayor lujo que puedas llegar a tener. Tienes que saber lo que tienes entre manos. Antes de empezar a hacer ningún deporte, mínimo tienes que saber cómo funciona la cabeza de un perro. Tienes que saber qué alimentación le tienes que dar. Tienes que saber, 4 cositas puntuales de veterinaria para saber en qué vacunas necesita, qué tal. O sea, todo un poquito, educar un poquito, educarlo, antes de pensar en ningún deporte, y ver qué perro tiene y qué deporte se puede apuntar que le salga más.
Y además, pagar una cerveza al monitor de
muy esa es la segunda.
Esa es la segunda, influye bastante.
Yo he entrenado con Dani y con una cerveza no le vale.
Claro, yo solo hice la primera, de novato, ya las segundas, según íbamos perdiendo, íbamos pagando. Y en Agility, Iván, que 2-3 pautas básicas, aparte también de la que ha comentado Dani, que creo que bueno, pues también puede influir, por supuesto, en Agility. La edad, no sé, algún consejo que tú
bueno,
me des.
Principalmente, sobre todo, los briconsejos no suelen ser buenos ayudantes de perros. Entonces, lo primero, pedir información a un profesional, ¿vale? Es súper importante, porque como bien comentabas, Paco, Podemos estar intentando hacer agility con nuestro perro de 6 meses y como desconocemos que le podemos hacer daño a las articulaciones, pues nos ponemos en el parque a trastear con él con toda la buena fe del mundo, pero como no hay una formación previa, le podemos estar ocasionando lesiones de por vida. Mi primer consejo, ¿vale? Ponerse en manos de un profesional. Segundo, aunque gracias a Dios los municipios cada vez van poniendo más parques y recreos de caninos, los obstáculos que ponen no suelen ser muy seguros, pero bueno, poco a poco se van amoldando a cosas más seguras y en un principio que los descarten, ¿vale? Porque hay un montón de perros en áreas caninas y son situaciones controladas. De hecho, nosotros cuando entrenamos con los perros controlados para evitar lesiones, que un perro no se suba al balancín y otro debajo y le pueda provocar una lesión. Y tercero, pues bien, como comentaba Dani, primero que esté en buena salud el perro, que tenga una obediencia básica y nada, y sobre todo grandes dosis de pasarlo muy 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 bien.
Un pequeño consejito, el último, ¿vale? Es que sí, para mí, para la gente que tiene un perro, hay dos cosas que no tienes que hacer nunca caso. Una son las conversaciones de barrio, las conversaciones de parque, ahí todo el mundo sabe. Uh-huh. Y otro muy importante son los programas de televisión.
Ole, Dani.
Ha salido más veces esto ya.
Tú lo que quieres es que te pague una cerveza, ¿no? Pues te has conseguido la cerveza, ¿eh? Muy no. Bien. Además, ese comentario, tenemos la suerte de que este es el sexto programa. Y creo que ese comentario, exactamente ese, ha salido en los 6 programas que llevamos hasta ahora.
Sí. Por algo será.
Correcto, sí, señor.
En nuestro programa también, pues la palabra vínculo y empatía siempre aparecen y creemos que el binomio como el que formáis en la pista, pues con Nuka, con Messi, con vuestros perros, es parte imprescindible. Nos gustaría que nos hablarais de esa relación con vuestros compañeros caninos, de ese vínculo, de cómo vivís la amistad. Ya habéis hablado que son parte de vuestra familia, pero que os pongáis un poco más ñoños, que nos contéis.
Si nos ponemos ñoños,
sí, somos muy ñoños aquí.
El perro nos falta programa, ¿eh? Pero bueno, ya no solo con Nuka. Yo hace poquito estuve cenando con Dani y tanto sus perros como con él, como con su mujer, es una pasada. En el momento que se mueven, como le siguen. Al fin y al cabo, ya no solo con el perro con el que compites, todos los perros que tengas en casa, yo tengo 4, por ejemplo, y se crea un vínculo brutal, porque ya no es solo enfocarlo a deporte, simplemente al hacer cosas, habilidades caninas en casa, al trabajar obediencia básica, lo que vas provocando es que el perro cree un vínculo súper fuerte, incluso entre ellos, lo que comentábamos otras veces, tienen más prioridad tú que entre ellos. O sea, ellos sí se ponen a jugar, genial, pero en el momento que tú te pones a trabajar con cualquiera de tus perros, en mi caso mis perras, es una pasada, porque solo existes tú y la verdad que se pone uno ñoño, ¿eh? O sea que, bueno, luego al final, todo lo que vayas, minutos que vayas ganando a base de trabajo y sesiones muy divertidas de obediencia, van a crear un buen vínculo con cualquiera de tus perros, ¿eh? Hagas o no a agility o deportes caninos.
Y es que para mí son como mis niños. O sea, yo tengo mis perros, tengo mis 4 perros ahora mismo, y cada uno es especial en su manera, en su forma de ser y demás. Incluso a lo mejor quizá pues con Messi ha sido el que con más éxitos deportivos podamos tener, pero no le quita espacio al otro, y el otro es especial porque es así de soso o así de moño, y la otra es especial porque está loca. Entonces para mí son como mis chavalillos. Entonces yo de hecho, siempre lo he dicho muchas veces, digo, yo dejaría cualquier tipo de competición porque me durarán 10 años más. El resto de competir, a mí me gusta, hacer deporte me encanta, pero a mí lo que realmente me apasiona es entrenar con ellos.
Pasar tiempo con ellos. Pues sí, lo hemos conseguido, nos hemos puesto
Bueno, está claro que hemos comentado el lo importante que es el estado físico del perro, cómo hay que cuidarlo. Ahora sería también hablar del aspecto psicológico. Hemos comentado antes un poco el tema del estrés o la presión o lo que decías tú, Iván, sí, de la delgada línea entre motivación, presión. Uh-huh. Pero, por ejemplo, os ponemos una situación. Seguro que os ha pasado en algún momento que el perro puede tener un mal día, como nos puede pasar a nosotros, uh-huh, o a vosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué haríais si el perrete veis que no quiere competir o no está para competir y os pasa justo, bueno, ese día? ¿Cómo primero, lo gestionaríais?
Claro, primero tenemos que ver que físicamente no le pase nada. Si verdaderamente, que hay veces que pasa, que parece que no quiere competir, la gente los esfuerza y puede que ser que tenga algún problema veterinario, que le duela cualquier extremidad, que tenga un dolor de tripa como podemos tener todos, que es más fácil de detectar cuando uno está corriendo, ¿vale? Lo primero es descartar un problema veterinario, pues para poner medios enseguida. Segundo, pues si no se tienen ganas, pues no se tienen ganas. No todos los días todos tenemos ganas. A mí con Nuca es una perra que me ha costado llegar hasta donde ha llegado, y ha sido gracias a eso. O sea, yo me he desplazado hasta un centro canino, la he bajado del coche, y ese día por X no tenía tantas ganas. Bueno, nos hemos dado una vuelta tan contentos por el campo y ya está. Tened en cuenta que siempre que se vaya a entrenar hay que construir, ¿vale? Y forzar un entrenamiento, porque ya que me he ido, o ya que estoy, o ya que me he perdido la tarde en el trabajo, etcétera, etcétera, va a destruir, porque estás quemando recursos que puedan motivar al perro. El perro no se lo está pasando del todo bien, está haciéndolo porque, bueno, estamos aquí y me están sacando motivadores que normalmente no me sacan, pero sí, el perro es el que manda en las sesiones de trabajo. Si está motivado, genial, podremos a lo mejor estirar un poquito más el entrenamiento, pero si no lo está, no pasa nada, será otro día y punto.
Yo, mira, yo esto lo hablaba con Iván porque realmente tengo mucha suerte en ese aspecto, porque mis perros, es raro, ¿no?, que no quieran entrenar o que no quieran trabajar, y si algún día me pasara, me preocuparía mucho. O sea, digo, algo está pasando, ya puede ser ambiental, ya puedo ser yo que esté muy tenso, ya puede ser lo que sea, pero digo, pero algo está pasando. Quizá también es porque a lo mejor la forma de entrenar que tenemos es un poco así. Yo tengo una máxima dentro del entrenamiento, que es, si no me apetece, no entreno. O sea, si yo no estoy al 100% para transmitirle lo mejor a mi perro, no entreno. Entonces nunca he entrenado forzado, nunca he entrenado sin ganas. Y he tenido la suerte de que mis perros pues han sido un poquillo loquillos. Entonces han sido un poco, pues no me ha costado a lo mejor quizá tanto como a Iván, que nunca ha tenido que subirla mucho, ha tenido que jugar mucho con ella para conseguir que llegara a ese punto que ha llegado. Y yo ha sido al revés quizá, ¿no? He tenido que ir calmándolos, ir más despacito, pero he tenido mucha suerte en ese aspecto. Pero quizá porque siempre que no me ha apetecido entrenar, no he entrenado.
Lo único, bueno, ya solo como apunte, solo que quede reflejado para nuestros oyentes, que hay que adaptarse al perro. Por ejemplo, Dani tiene perros que son fáciles de trabajar y enseguida tienen esa predisposición, y yo de los cuatro que tengo, pues dos son más del estilo de Dani, o sea, que en cualquier momento toco las palmas y se ponen a bailar. Claro, con esos perros pues sí, es más fácil que no se me dé esas situaciones que se me ha dado con Nuca, pero hay que adaptarse a cada perro y a cada entrenamiento. No tenemos que llevar un estándar para entrenar, sino es probable que haya un fracaso con ese perro y no con ese entrenamiento.
Vale, y aparte estamos hablando más de motivación o que no le apetece un día, pero pensar en perros a lo mejor que tienen algún tipo de miedo o... que realmente, ¿qué recomendaríais ahí? Porque estamos hablando, bueno, vosotros tenéis ya un nivel profesional o competís y demás, pero alguien que le apetezca o que empiece a hacer agility y le dé miedo, bueno, luego creo que tenemos un email por ahí de alguien que hace agility, pero miedos a, yo qué sé, o miedos a otros perros o miedos a gente, como
lo gestionáis. Yo tengo uno de mis perros, uno de mis border, pues es la mala suerte, o yo lo digo, es la mala suerte, de que en espacios cerrados y demás tenía mucho miedo a los ruidos que había en aves, entonces en las grandes copas de España, en todo esto, lo pasaba realmente bastante mal. Y decidimos dejar de competir con él en ese aspecto. Sabemos que era algo que no nos beneficiaba a ninguno, y nosotros lo pasábamos mal porque veíamos que el perro estaba mal, él lo pasaba mal. Y yo, si se puede superar con el entrenamiento, si vemos que es perfecto, pero someter a un perro a algo que no es... Bueno, y al cabo, ¿quién gana ahí? No.
¿Y como monitores os ha pasado alguna vez que alguien quisiera hacer agility o obediencia y le tengáis que decir, oye, es que vuestro perro no está preparado emocionalmente? O...
Sí, de hecho, bueno, normalmente cuando te llegan perros con miedo, ¿vale? El agility se lo pones como una meta, que consiga estar en un mismo centro canino con 20 perros más, ¿vale? Haciendo cosas y demás. Pero yo, por ejemplo, me he tirado un mes para meter unas 4 o 5 sesiones para meter un perro dentro de un centro canino, ¿vale? Esa perrita nos llamaron por miedos, tenía miedo a salir a la calle, tenía miedo de personas, tenía miedo de perros, ¿vale? Y muy poco a poco y respetando los niveles de estrés de la perra, el umbral de reacción de la perra, poco a poco fue metiéndose y a día de hoy hace agility de forma normal. De hecho, junto a mi mujer quedó sexta en el British Open por equipos. O sea que lo que hay que hacer simplemente es respetar los miedos, tener en cuenta que exponerle de golpe frente a estímulos y sin saber qué origina ese miedo, seguramente retrocedamos a niveles bastante avanzados. Y sobre todo, ¿vale?, ver cuál es el origen. ¿vale? Y voy a un centro canino, mi perro mete la cola entre las piernas, tengo que ver qué es lo que lo origina. Otros perros, personas o incluso ambientes cerrados, como dice Dani, ¿vale? Y eso, bueno, pues poco a poco vamos separando qué es lo que le provoca miedo y seguro que podrán avanzar.
Sí, la verdad es que al final es como el DNI del perro, conocerle a la perfección antes de empezar a hacer cualquier cosa. Mm. Además, bueno, pues también queríamos dar las gracias a la mujer de Iván, que por cierto está en la zona técnica, con nuestro super Juan Carlos. Así que ya que ha venido hasta aquí, muchas gracias por venir también. Y vamos con la siguiente pregunta. Aunque nos hemos centrado también mucho en deportes y competición, vamos un poco más a la zona de barrio, de la gente de a pie. Nos gustaría saber vuestra visión sobre la creencia popular que hay de que a los perros hay que cansarles mucho, hay que darles paseos de 2 horas corriendo, lanzarle la pelota 45 minutos para que así cuando llegue a casa el perrito esté súper tranquilo, se canse en el paseo y en casa llegue súper, súper tranquilo.
Vale, yo voy a tocar un temita, porque sé que el otro lo va a tocar Iván. Entonces, sobre el tema de que además que está muy... en la televisión sale mucho, ¿no? Cojo al perro, me lío a correr con él y cuando llega, como está cansado, no... Ya toda esa tensión que se ve en los paseos y más ya no existe, porque el perro está cansado. Eso dura 30 minutos. Vuelves a meter al perro en casa, descansa 30 minutitos y vuelve otra vez al mismo. O sea, para mí, o sea, el deporte para mí es muy importante para el estado físico, creo que hablábamos antes, del perro. Pero no para... Si un perro tiene un problema de estrés, no se va a solucionar.
Al contrario, seguramente, ¿no?
Ahora sí el temita que va a tocar Iván.
No, sí, lo que dice Dani es importante. El deporte, al fin y al cabo, es un complemento, ¿vale? Nosotros podemos estar en la sociedad, podemos hacer o no hacer deporte. Las creencias populares de, pues, típico de lo de la bici. Me cojo la bici y antes de irme a trabajar le meto una hora al perro para cansarlo y que no rompa en casa o que no ladre, etcétera. Se acaban comprando al final la mejor bici de una gran superficie, ¿vale? Con un montón de velocidades y al final lo que pueden provocar es que incluso pues haya lesiones físicas en el perro. Con el tema de deportes explosivos como tirar la pelota, son deportes que descargan mucha adrenalina. Entonces ya estamos orgánicamente en contra nuestra, ¿vale? Metemos en casa una bomba de relojería. Antes de irme al trabajo le tiro media hora la pelota, le suelto en el salón, me voy y en el momento que, como dice Dani, recupere ese perro y beba un poco de agua, pues saldrá lo que hemos cargado en la calle, ¿vale? De hecho, yo soy partidario de que si vamos a estar fuera de casa para irnos a trabajar, el perro tiene que meterse en casa muy tranquilo. El paseo más relajado que yo puedo dar con mis perros es el de por la mañana, ¿vale? Entonces, para cansar a los perros, cansarlo de forma normal, un paseo normal de una hora por el campo y estimulando otros sentidos como puede ser el olfato, que es lo que más cansa a los perros y no tanto el músculo, ¿vale? Es lo que más nos va a ayudar. Pero como bien dice Dani, hay que formarse, hay que pedir ayuda, ¿vale? A profesionales que nos puedan decir cómo estimular el olfato, ¿vale? Porque al fin y al cabo el músculo se va dando de sí y podemos tener a Usain Bolt ladrando todos los días en casa, ¿vale?
Antes de, bueno, lo que os había dicho, ¿no? Hay un oyente que tiene tenemos un correo electrónico donde hay oyentes que nos preguntan dudas, ¿sí? Y cosas, y justo pues teníamos uno reservado que nos preguntaron sobre Agility, uh-huh. Que hay mucha gente que, como hemos visto, no lo conoce, pero hay otra gente que sí, y queremos transmitirte esta duda, ¿no? Tiene una perra que se llama Trufa, ella se llama Alicia y quiere saber qué hacer para que su perro no tenga miedo a los obstáculos. Hemos hablado de que tenía miedo con otros perros antes, ya lo hemos hablado un poquito, pero si tiene miedo a un obstáculo concreto, ¿o qué consejos le podéis dar a Alicia?
Bueno, es le puedo dar una respuesta general. Lo primero, darle gracias a Alicia por concedernos esa responsabilidad que tiene a que nosotros le contestemos. Pero habría que matizar un poco. No sé si ha tenido una mala experiencia en un obstáculo concreto, ¿vale? Pero si ha tenido una mala experiencia en ese obstáculo, es importante que no lo haga muchas veces, ¿vale? Es importante que lo haga muy poquitas veces, ¿vale? Y con aproximaciones sucesivas, ¿vale? Dentro del umbral de Trufa, ¿vale? Que se acerque o que, no sé a qué obstáculo se refiere, pero que sea capaz de jugar con el mordedor o coger comida y poco a poco que vaya progresando, ¿vale? Uh-huh. Y una vez que progrese, ¿vale? Que no lo repita muchas veces, porque al fin y al cabo puede volver otra vez a tener miedo, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre supervisada por un profesional, ¿vale? Vale. Porque incluso ella a lo mejor lo ve en un obstáculo, en los obstáculos de Agility, pero como comentábamos antes, puede ser otra cosa. Uh-huh. Si es en un obstáculo de Agility, genial, porque le costará menos, ¿vale? Pero...
Claro, también lo que habéis dicho al principio, ¿no? De que a lo mejor lo está haciendo en un parque, que a lo mejor, claro, no son los obstáculos perfectos, que tendría que tener en cuenta esas cosas.
Sí, teníamos también otra pregunta de un oyente, para, en este caso es para Obediencia, para Dani, que nos preguntaba que más o menos cuánto suelen durar los entrenamientos y hasta qué edad, más o menos, puede estar un perro practicando obediencia, no a quizás clase internacional, compitiendo nivel normal. No, esta oyente no es en plan noz internacional, voy a muchas competiciones, pero quería saber sobre todo la edad.
Sí,
pues, hasta que puede estar más o menos.
Mira, la voy a ampliar un poquito, ¿vale? La pregunta, porque últimamente se oye mucho, o me viene mucha gente a preguntar que si a los que ellos les han dicho que hasta los 9 meses, que hasta el año, no empiecen a entrenar a sus perros, porque no sé cuántos, que va a ser peor y demás. Yo mis perros, por ejemplo, fíjate, desde que llegan a casa les empiezo a entrenar. Las sesiones de entrenamiento empiezan siendo muy cortitas, muy cortitas. A lo mejor hago 2 sesiones de entrenamiento al día con el cachorrito que tengo yo ahora y que dura cada sesión 1 minuto. No más, a lo mejor un ejercicio fácil, algo sencillo.
Vale, ahora que has dicho de cachorrito, me gustaría que le dijeras a la gente el nombre.
Leónidas.
Vale. Ese perrete se llama Leónidas.
Y el de pedigrí, Andrés Iniesta de Layaway.
De ahí la canción de Spartanos.
No, pues sobre todo en los tiempos para entrenar con ellos, se pueden ir haciendo cada vez más largos, pero realmente yo pienso... ¿Cuándo puede durar una competición mía? Máximo 15 minutos, pues si estar preparado para estar 15 minutos a un gran nivel y luego el resto, pues me sobra quizá un poquito, ¿no?
Muy bien.
Y en la edad, perdón, que no te he contestado, en la edad es que depende mucho de qué perro, de qué tipo de perro sea. Por ejemplo, con Border Collie se está viendo que por ser un tamaño mediano y demás, que no tienen muchos problemas de articulaciones y demás, pues hasta los 10 años están trabajando a un nivel brutal. Y luego otros perros, pues lógicamente, a lo mejor más pesados, más grandes, que a lo mejor con 9 años uno puede, unos saltos de determinadas carreras, pues no les puede venir bien. Pero eso no lo va a decir antes el veterinario, que realmente...
Y nosotros mismos también.
Y nosotros mismos también. En un momento determinado cada perro tienes que dejar un poco ya envejecer a los perros y dejarles que descansen también, que le damos mucha tralla.
Claro, y en este caso, en Agility, lo de los obstáculos, lo que decías de las articulaciones, no es lo mismo también entrenar para obediencia... Que Agility, a lo mejor que hay obstáculos, la pasarela, ¿no?
Claro, que tienen impacto. Cada salto no deja de ser un impacto y son 23 obstáculos. O la empalizada pues suele ser un obstáculo bastante duro para los perros. Pero bueno, en la edad mínima para competición son 18 meses. Hasta llegar a los 18 meses se puede hacer 20.000 cosas, ¿vale? Cuando dice Dani de entrenar, ¿vale? Nada más llegar sus perros. Para que no haya malentendido, si te parece, pongo un apunte.
Ponlo.
¿Vale? O sea, es entrenar, puedo entrenar atención con mi perro, señales de liberación, ¿vale? Mejorar la atención con mi perro y exponerle a estímulos que le llamen la atención, ¿vale? Entonces, se pueden entrenar infinidad de cosas, ¿vale? Que luego ya las físicas ya vendrán más tarde cuando ya el perro esté formado, no hay prisa.
Sí, además creo que en la página de Dani, del Facebook, ha colgado algún vídeo con Leo, con Leónidas. No. Y creo que dura 15 segundos.
No
la
mucho,
sesión,
no mucho más,
20 segundos.
No que, mucho más, es un poquito.
Y 20 segundos comiéndose premios y salchichas. O sea que no veas cómo se lo pasa, ¿eh?
Intento dar poca salchicha porque cada vez que veo de qué están compuestas, ¿sabes? Solo mezclar con pienso para disimular un poquito.
Tenemos que mandar a Dani a Valle Canino.
Sí, tenemos que enviarle a esa tienda naturales. Que compre premios naturales, que la verdad es que están espectaculares. Bueno, pues ya para terminar y la verdad es que no nos gustaría terminar, pero bueno, pues tenemos que ir terminando. Nos gustaría que nos dijerais, Iván, Dani, qué momento de los que habéis vivido, con qué momento de los que habéis vivido hasta ahora os quedáis, que hayáis vivido con vuestros perros, ya sea en una competición, ya sea en el parque, ya sea en una situación, el mejor momento que os habéis quedado.
Mira, no te voy a engañar si te digo que ya como competidores nos gusta cuando hemos ganado algún título. O sea, es normal, te emocionas, ganas alguna copa. Bueno, este año he ganado la Copa de España.
Lloras.
Y ha sido muy bonito, ¿no? Pero realmente para mí los momentos más bonitos que hay con cada perro es en el momento... O sea, ahora estoy viviendo un momento fantástico, que es cuando llega un cachorro a casa y lo miras y dices tú, ¿qué serás? ¿Qué haremos? O sea, quiero hacerlo todo bien, quiero tal, todas esas ilusiones, todos esos proyectos que tienes, todos esos errores que antes has cometido, que ahora no quieres cometer, ese momento para mí es el vamos, lo más.
Yo voy muy, muy por el estilo de Dani. O sea, es innegable que ganar un campeonato de España o alguna competición internacional te llena de alegría. Pero yo me quedo más, fíjate, cuando un alumno mío consigue progresos. O sea, ya ves el trabajo que llevan, ¿vale? A lo mejor llega un perro con problema de comportamiento y van avanzando. Y lo pueden incluso probar de una forma palpable en una pista de agility, que es su perro, que no se acercaba a ningún perro, hace una pista de agility y se lo pasan los dos pipa, a mí me llena de orgullo. O sea que...
Muy bien, la verdad es que... Vaya, pues tenemos que ir terminando. Así que, dime, Bea.
No, yo quería decirles que yo no tengo tanto contacto con el deporte y pues no lo conocía y me parece un lujazo haberos escuchado. Porque transmitís eso, ¿no? Y los oyentes no ven los ojos, pero es que hablan de sus perros y también los ojos iluminados. Sí. Y van igual, ¿no? Entonces, casi una gozada escucharos, que genial, que esa empatía, ese respeto que siempre decimos, que también llega al deporte y de verdad que estoy encantada de veros.
No, gracias a vosotros por la oportunidad de darnos y transmitir un poquito más de información, que gracias a vosotros conocerán más el agility y el OCI y otras modalidades deportivas. También un placer estar con Dani.
Hombre, yo puedo decir lo mismo de vosotros, no de Iván, porque tengo la mala suerte de conocerle hace años ya. No, pues no, es una pasada haber estado con vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, todo un placer y bueno, esperamos volver a teneros por aquí. Os deseamos que lo paséis lo mejor del mundo con vuestros perretes. Con Leo no te digo nada porque espero verle en breve, Dani. Y bueno, pues que un placer teneros y María, quiero que quiera apuntar algo.
Bueno, no, yo quería también daros las gracias por haber venido, que creo que habéis metido el gusanillo a mucha gente. Uh-huh. Y sobre todo que también estáis ayudando a la educación en positivo, extrapolarlo no solo a lo que es el día a día, sino pues a la competición y ver cómo funciona. Y lo que decía antes Bea y comentaba yo, que al final es parte de vuestro secreto, ¿no? El que estés ahí arriba por la empatía, disfrutar con ellos y esa educación en positivo que estáis demostrando con los hechos, que funciona. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, chicos.
Yo no pido tanto. Nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer. Algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente, mi futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre mar abierto. Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro. Solo mira adentro. No pedimos tanto. Nada que no puedas ver. Ni un segundo amargo con quien no quiera creer. Algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Déjame tu puerta bien abierta para cuando quiera volver. Cuídame que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, solo te buscaré. Y tu nave espacial volará tan lejos que encontraremos siempre la libertad. tu presente, tu futuro incierto, y que el mundo nos recuerde por soñar.
Bueno, pues después de despedir a nuestros invitados, hoy queremos estrenar sección con Juan Carlos, que es la parte técnica, que siempre le agradecemos que esté ahí, que nos eche una mano. Pero Juan Carlos vale pato, aparte de estar en la parte técnica, también colabora con Amanecer Animal como voluntario, y queríamos pues dedicarle una sección, un ratito, a esos perretes que necesitan buscar una familia, y de la mano de Juan Carlos pues os va a hablar de algún perrillo de allí, de Amanecer. Adelante, Juan Carlos.
Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a hablar de Mara. Mara es una perrita que nos llegó hace como un mes y poco. Todo vino por una petición de sacar 8 perretes de una perrera, ¿no? Y nosotros pues de eso no nos podemos negar. Entonces nos mandaron, y en un principio, en vez de llamarse Mara, se llamaba Río.
¿Le habéis cambiado el sexo?
Era un macho. Y ya cuando le sacamos del chenil por primera vez, dijimos, ostras, esto no nos cuadra. Era una hembrita y estaba muy, muy regordita. Y dijimos, ostras, no puede ser esto. Total, que nos llegó preñada, ¿vale? Nos llegó con 4 bebés, ¿vale? Y resulta que nos fuimos a hacer una ecografía y los perretes tenían 52 días. Por lo tanto, el castrar y matar a los perretes como que no es viable. O sea, no, si fuesen más jóvenes y si tuviesen 30 días, 20, 30 días, incluso 40, pues a lo mejor dices, bueno, vale. Pero estaban completamente desarrollados, les faltaban 8 días para poder dar a luz. Entonces ese es el caso de Mara, que tiene 2 años. Y es un encanto de perra, o sea, se lleva bien con perros, se lleva bien con personas y es un encanto de perrita, y encima está siendo una mamá muy buena. Tuvo 4 cachorretes, de los cuales salieron adelante 3, ¿vale? Uno pues después del parto, que parió allí cuando estábamos nosotros en la residencia, y uno pues desgraciadamente falleció. Y nada, de momento no han salido ni acogidas ni nada, ¿vale? O sea, ni adoptantes ni nada de eso. De momento son muy pequeños, tienen 3 semanas ahora, y hasta que no tengan los 2 meses y medio, 3 meses, no los daremos en adopción. De todas formas, si la gente quiere adoptar un perrete y está interesado en un cachorrete de tamaño pequeño, se puede poner en contacto con Susana, que es nuestra jefa de Amanecer Animal, o se puede meter en la página web, que ahí también subiremos fotos en poco tiempo. La página web es amaneceranimaladoptalo.com. Y pues nada, pues esta es vamos tirando para adelante con lo que podemos. Y toda ayuda siempre es bien recibida en Amanecer.
Pues muchas gracias, Juan Carlos.
Así que nada, chicos, esto es lo que os contamos de momento de Amanecer, y ya llegarán más cositas.
Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Radio Enlace. Esto es Perrerías y somos
Bea,
Paco
y María. Vamos ahora con la sección Perrunos por el Mundo, porque no podemos dejar de daros noticias, referencias de libros y otros datos de interés para los que queráis seguir con nosotros profundizando en la educación canina en positivo. Primero de todo, pues bueno, recomendaros de nuestros amigos de Más que Guau dos seminarios. Uno, el de estrés en perros, que es el 22 y 23 de noviembre. Y el otro, bueno, es novedoso y muy interesante porque es sobre la biodetección médica con perros detectores. Ese será el 29 y 30 de noviembre. De ambos seminarios podéis encontrar más información en la página web www.másqueguau.com. En la página web de Formado, que es de uno de nuestros invitados, de Iván Pardo, podéis informaros. Bueno, además, una gran noticia es que estrenan con nosotros el Facebook, así que empezad a dar al me gusta ya. Bueno, y de otro invitado nuestro, que es Dani, tenemos correcan.es. Allí podéis ver el seminario de habilidades caninas y obediencia, que será el 29 y 30 de noviembre. La ponente será Patricia Kovalic. Y allí también podréis ver las clases de OCI que imparte él. Por último, recordaros que vuestros peques no pueden faltar a nuestro taller pequecanino de Cansonrisas, del 15 de noviembre a las 11 en Vallecanino.
También, yo ahí quería hacer un pequeño apunte, María, porque nos han, mientras que estábamos haciendo el programa, nos han avisado a los chicos de Vallecanino para decirnos que ampliamos otra fecha al día 22 de noviembre, porque la del día 15 la tenemos completa ya.
Ah, genial.
Así que será el día 15 también, el día 22 también.
Pues gracias a todos, por este interés que estáis mostrando por el taller. Muchísimas gracias. Pues para más información e inscripciones, entrad en la página web de vallecanino.es, con K de kilo, no os olvidéis. Y recordaros que tenéis también a vuestra disposición el mail del programa para que nos consultéis cualquier duda, como ha hecho antes nuestra amiga Alicia, o nos contéis, bueno, pues todo lo que os apetezca compartir con nosotros. El correo es programaperrerias@gmail.com. Esperamos vuestros correos. Gracias.
Bueno, y ya estamos llegando al final del programa. Siempre cuento un cuento, pero hoy, ayer fue el cumple de alguien, y si se creía que no lo íbamos a decir aquí, pues iba listo. Entonces, pues nada, que muchas felicidades, que sabes que te queremos un montón, y este regalito va de parte de todos para ti.
Muchas gracias.
Juan Carlos.
Oh, oh.
Ya.
Paco, muchísimas felicidades de parte de Trasti y mías. Espero que nos veamos pronto para celebrarlo con unos gin tonic. Un besazo. ¡Mua!
Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades, Paco. Te deseo que pases un día estupendo y un año lleno de can sonrisas. ¡Mua!
Felicidades, Paco.
Cuando Bea nos contó esta idea, nos pareció muy buena, porque por una vez somos nosotros los que te hacemos sonreír.
Paco, persigue tus sueños, te mereces ser muy feliz.
Un abrazo.
Te queremos.
Ah, y por cierto, a ver si nos invitas a una fuente de chocolate por tu cumpleaños.
Bueno, papi, muchas felicidades, tío. Que cumpla mucho más y que todos los veamos, como se dice siempre. Y nada, tío, que lo pases bien en este día. Y yo personalmente darte las gracias por distraerme un poquito con lo mío. Así que nada, un beso y un abrazo y nada, lo dicho, que cumpla muchos más.
Felicidades, cariño. Yo quiero celebrar contigo todos los años que cumplas, todos los días y cada segundo que nos regale la vida. Y la gordita también, que está aquí a mi lado. Que bueno, que te quiero con toda el alma. Muchas felicidades, cariño. Juntos podemos, te quiero.
Cumpleaños feliz, te desea el Miguel, Kino, la nana y el Boy. Cumpleaños feliz, muchas felicidades, Paco, y cualquier día te lleva a nuestro huerto.
Felicidades, Paco, soy la Serifa y para mí ha sido un regalo conocerte. Que lo pases muy bien.
Javier, felicitamos a Paco, que va a ser su cumple. ¿Cómo le decimos? Venga. ¿Qué?
Felicidades.
Paco. Y dile, en Tejemaneje queremos volver a ver a Tango, a ver si nos ve pronto. Un beso, Paco, y que pases un día genial, rodeado de familia y amigos. Un beso, mándale un besito, Javier.
Un perrito guau, llegó hasta la luna.
Hola, somos Rebeca
y Marga,
y esto es una felicitación para
Paco.
Por deseo expreso y encargo precioso de tu compi
Bea,
pues te queremos mandar un montón de besos,
mucho vino,
muchas sonrisas,
muchas felicitaciones
y mucho amor.
¡Amor! ¡Felicidades, Paco!
Paco, muchas, muchas felicidades de Granada. Cuatro besazos enormes. Te quiero un montón.
Paco, felicidades, que tengas un gran día. Soy Santi y Eli. Que te queremos un montón y muchas gracias por lo que haces por los perros y por las personas.
Y gracias por ser parte de nuestra familia, Paquito. Un abrazo enorme, enorme desde nuestro corazón perruno.
Tanca, dile algo a Paquito. Dile algo a Paco por su cumpleaños. No, dile algo. No muerdas el móvil, sino dile algo. Bueno, por riesgo a quedarme sin móvil, te envío el mensaje yo. Muchas felicidades, Paco. Venga, un abrazote.
Paco, muchas felicidades. Un besazo de mi parte y un lametazo de parte de Ares. ¡Mua!
Muchas felicidades, Paco. Un beso grande de mí y un lametón fuerte de Zoe y de Pergamino, ¿vale? ¡Mua! Que cumplas muchos más.
Paco, felicidades. Espero que se cumplan todos tus deseos y tus sueños y que sigas disfrutando de esta vida perra. Y como tú bien dices, que no se te olvide nunca su rey. Venga, un abrazo.
Paco, muchas felicidades de parte de Edu. Que tengas un día estupendo, con sonrisas total, ¿vale? Nos vemos, un besazo.
Paquito, super crack. Que eres un crack. Muchas felicidades, tío. Que te queremos mucho, ya lo sabes, ¿eh? Un beso de todos los de Dejando Huellas. Adiós, amor.
Bueno, Juan Carlos, que falta, porque te lo quería decir en persona también.
Muchas felicidades, Paquito. Espero que ayer pasases un día genial con todo el mundo. Y nada, macho, a cumplir más.
Que sepas que ha sido él el que más... Porque la idea fue mía, pero sabes que luego esto no lo voy a hacer. Entonces toda la parte técnica y tal, me ha echado una mano muy grande Juan Carlos.
Bueno, ya la verdad es que no sé qué decir. Y nada, muchas gracias a todos. Y
está llorando.
Sí, la verdad es que sí, se me están saltando las lágrimas, así que bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y que sigamos con todo este proyecto y este trabajo que hacemos para nuestros peludos, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias.
A ti. Somos Bea,
Paco
y María. Y hasta aquí nuestro sexto programa Perrerías. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos con la reflexión final de un perro disfrazado. El ladrido es una expresión más de comunicación, que generalmente transmite estados de ánimo. Un perro emocionalmente inestable ladrará con más frecuencia y eso irrita a las personas. Si quieres que un perro ladre menos, cuida su estado emocional porque probablemente esté alterado.
Gracias por estar ahí, hasta el próximo programa, que no os podéis perder porque seguiremos aprendiendo cosas interesantes del mundo canino. Siempre desde una educación amable y respetuosa. Y además, aprovecho para dar las gracias al equipo de Can Sonrisas, ¿vale? Por esta felicitación de hoy. Vale, chicas, muchas gracias.
Hasta el próximo programa, no os olvidéis Can Sonreír. You are not for this. Yo, me nah miss number one funny list. The girl them a twist waistline, can't resist. Watch out for this, I be my best lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss number one funny list. Mash up the place. Oh,
me in ya. Yeah.
go the hardest. Yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, bumbo clap. Now me friend name a girl is graphics. Girl them know say me a the smartest. Up in a your face, say the great trick a place. You know you no fi fuck with the hardest. Hey. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss, number one funny list. The girl, them a twist waistline, can't resist this. Watch out for this, I be my desk lyrics. Mash up the place, but you are not for this. Yo, me nah miss, number one funny list. Mash up the place. Oh my. Yeah.